Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Volumen 7. Artículo titulado: La potencialidad queer en la poesía lesbiana. Un estudio de caso: La justa poética, slam de poesía oral. Escrito por Alejandra M. Sani del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Resumen. El presente artículo es un ejercicio de aproximación al estudio del texto poético desde la teoría queer. El universo de análisis se centra en la poesía lesbiana queer contemporánea organizada por La Justa Poética, slam de poesía oral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El artículo fue desarrollado a través de una investigación que parte de las teorías feministas y queer como herramientas teóricas para investigar la construcción de la subjetividad en el texto poético, entendiéndolo como una tecnología de género. El corpus analizado abre un vasto camino para pensar la construcción de una subjetividad lesbiana queer en la poesía contemporánea, que se aleja del devenir mujer normativo y rompe con categorías del binarismo sexo genérico varón/mujer, así como con ciertos discursos jerárquicos de normalización del cuerpo lesbiano. Este artículo fue recibido el día 13 de enero de 2020, aceptado el día 29 de julio de 2020 y publicado el día 26 de julio de 2021. Introducción. La poesía como tecnología de reconstrucción, reescritura y reconfiguración de subjetividades abyectas. La idea de escribir este artículo surge en un contexto de grandes cambios sociales y legislativos que se dieron en Argentina, dentro de los cuales se adquirieron nuevos derechos para las identidades sexogenéricas que formaron parte importante del debate social y de las políticas públicas en el país. En las últimas décadas, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley 26.618, la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, Ley 26.862, y la Ley de Identidad de Género, Ley 26.743, son algunos ejemplos de la institucionalización de estos derechos y de los avances en materia de visibilización e integración de los discursos sobre la sexualidad y el género en el país. Siguiendo a Laura Arnés, 2016, este proceso de institucionalización de los derechos de las personas LGBTQIA+ se produce en un contexto neoliberal de fachada culturalista que abrió las puertas a un mercado gay que, como aclara la autora, también incluye al mercado literario. De este modo, la literatura también pasa a ser parte del escenario para la promoción y la venta de la diferencia, 2016, p. 18. En Argentina, la literatura ha sido y continúa siendo un dispositivo político territorio para experimentación, reescritura y reconstrucción de subjetividades en donde se negocian los sentidos históricos vinculados a los discursos que circulan en la sociedad sobre la sexualidad y el género. En Ficciones Lesbianas, 2016, Arnés revisa la historia literaria del país en busca de los discursos ficcionales sobre cuerpos, eróticas y fantasías lesbianas con el objetivo de traer a presencia su existencia tantas veces invisibilizada, y señala que es en la literatura que estas ficciones proponen lenguajes que desprecian los binarismos de la cultura occidental, violentan los modos de las temporalidades teleológicas, transitan otros recodos de la memoria y proponen contactos que construyen nuevas espacialidades. 2016, p. 13. Llama la atención el vacío académico que existe respecto a los estudios de la poesía argentina como tecnología de producción, reconstrucción, reescritura y reconfiguración de identidades y subjetividades sexogenéricas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una tecnología de escritura con inmediatez política. ¿Por qué afirmamos esto? En primer lugar, por sus tiempos de escritura mucho más ligados a los tiempos del panfleto que a los de la novela burguesa. En segundo lugar, por la relación de continuidad de la palabra con el cuerpo que lee, sobre todo a partir del nacimiento del slam de poesía oral en Buenos Aires durante 2011, y, desde entonces, de la multiplicación de espacios públicos y abiertos para recitar poesía en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, replicados luego en otras provincias del territorio nacional llegando a veces a convertirse en competencias regionales. Aunque cabe aclarar que no todo slam de poesía se trata de una competencia. Por último y en vínculo con el primer punto, como expresa Elena Castro, 2014, en sus estudios sobre una poética lesbiana queer española, este género literario supone una amenaza para el orden heteronormativo y la estabilidad del binarismo de género que éste impone, ya que el poema lírico es la expresión de un asertivo yo, un sujeto hablante, p. 10. Y ese sujeto que se enuncia en primera persona del singular implica la construcción de un sujeto tanto poético como político. Esta investigación surge, principalmente, de reconocer la ausencia de estudios sobre la poesía lesbiana desde una aproximación queer/queer entre los temas propuestos para estudiar en la Academia Argentina. Si entendemos a la escritura como una tecnología de producción de subjetividad, de Lauretis, 1989, es decir, como un conjunto de técnicas que involucran la elaboración de ciertos discursos sobre el sexo, la sexualidad y el género, p. 8, entonces queda expuesto que la poesía, como territorio escritural y parte importante de la historia literaria argentina, es por su forma y debido a sus potencialidades, un espacio privilegiado para la singularización de las subjetividades y experiencias de las identidades sexogenéricas. En este sentido, la herencia de ciertos conceptos de una teoría queer, y aquí cabe aclarar que usamos la palabra en su acepción europea anglosajona para hablar del marco de pensamiento, representado por autoras como Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick y Teresa de Lauretis, y la traducción queer para presentar su acepción latinoamericana y geolocalizada ligada a los estudios sobre las sexualidades sexogenéricas en América Latina, que es el contexto que nos interesa analizar, servirán para poner en cuestión el carácter natural de la llamada heteronormatividad, la matriz binaria según la cual se asignan, clasifican y regulan las identidades de género en las sociedades occidentales. Gross, 2016, p. 246. Para el pensamiento queer/queer, esa construcción es social e histórica, y es precisamente la tarea de desmontar el régimen sexual dominante en Occidente la que se propone. En este sentido, esta categoría también interesará, para los fines de este artículo, por su objetivo ético-político que pretende volver posible la vida de las sexualidades periféricas, es decir, de las sexualidades que, al no ajustarse a los parámetros dominantes en Occidente, se ven condenadas al rechazo social, la discriminación o el estigma. Gross, 2016, p. 246. Por último, es importante aclarar que este trabajo también es la continuación, ampliación y profundización de un primer abordaje, poesía queer contemporánea. Reescritura y reconfiguración de las identidades LGBTIC, la construcción de una subjetividad lésbica queer en la poesía de Micaela Siniak, 2019, publicado en el escrito Joven Dossier, Género y Feminismo. A diferencia de aquel primer artículo, aquí intentaré profundizar brevemente acerca de los debates sobre la imposibilidad de incluir la categoría queer como categoría analítica para los estudios de la literatura latinoamericana, atendiendo a los conflictos que acarrea este término cuando es sacado de su contexto, y problematizando sus limitaciones y potencialidades a la hora de pensar en la construcción de una subjetividad lesbiana en la poesía contemporánea. A partir de esto, se desembocará hacia el análisis lesbofeminista/queer de una poesía lesbiana queer construida en el marco de la justa poética, slam de poesía oral, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resistencias e insistencias en torno a la incorporación de la categoría queer/queer en los estudios literarios latinoamericanos. Cada vez que se debate acerca de las disidencias sexuales y de género en Latinoamérica surgen numerosas interrogantes respecto a la imposibilidad de aplicar la categoría analítica queer/queer en los estudios locales en torno a las opresiones del sistema sexogénero. ¿Es el término queer/queer un verbo, un adjetivo o un sustantivo? ¿Es posible pensar esta noción fuera del contexto norteamericano y europeo de su procedencia? Basta con traducir la categoría a su acepción española queer para poder aplicarla al estudio de las disidencias latinoamericanas. ¿O es, como propone Moira Pérez, 2016, una caja de herramientas teóricas y metodológicas que permite pensar estas problemáticas desde una crítica a los estudios gay-lésbicos más tradicionales? Y en cualquiera de estos casos, ¿es posible que una categoría consiga un objetivo tan ambicioso como el de abarcar y representar en sus estudios a subjetividades tan diversas, con sus luchas y reclamos específicos, en una escala transnacional y en un mundo globalizado? El propósito de este apartado es traer a consideración la genealogía del término queer/queer para construir un marco teórico que haga visible la resistencia/insistencia que existe en Latinoamérica con respecto a su incorporación como categoría analítica para pensar las problemáticas de las disidencias sexogenéricas locales. Para dar cuenta de estas tensiones, se tomará como ejemplo la aplicación de esta categoría en diversos estudios literarios latinoamericanos y argentinos. Así, en un primer intento podríamos definir a lo queer en su traducción al español, lo torcido, lo excéntrico, en palabras de Moira Pérez, 2016, como un modo de resistencia política que tiene sus orígenes en el contexto anglosajón, como una categoría reapropiada y reivindicada por las disidencias sexogenéricas para resignificar su carga peyorativa. La resignificación de esta noción llegó a fines del siglo XX de la mano del colectivo Queer Nation, 1990. Siguiendo esta línea, proponemos que también en Latinoamérica las disidencias han constituido identidades políticas desde la resistencia a ciertos dispositivos de normalización de la sexualidad y el género, es decir, y en palabras de González Ortuño, 2016, a los sectores homosexuales que adoptan roles generonormativos, hombre barra mujer, y se adaptan a las condiciones laborales y visión de éxito y desarrollo del sistema moderno liberal capitalista, pues lo único que buscan es ser incluidos en el orden, no transformarlo. 2016, p. 182. Siguiendo a esta autora, en América Latina la expresión española queer es utilizada entre diversos movimientos de disidentes sexuales y de género que en su mayoría se asocian a alguna forma de expresión artística, sobre todo la performance, y a algunos círculos académicos de la región. Al mismo tiempo existe una gran resistencia a esta teoría por expresar una visión colonial, anglosajona y europea de la disidencia sexual, así como por los peligros de su uso comercial y vacío. Existe, por lo tanto, la idea de que, chocando con las posturas decoloniales, en América Latina el término queer podría perder su origen popular al ser adoptado por las élites bilingües, desdibujando así la frontera norte barra sur y convirtiéndose en una extensión tropicalizada de los estudios norteamericanos. 2016, p. 184. No obstante, algunas pensadoras latinoamericanas consideran que es posible rescatar ciertos aspectos útiles de esta categoría y de las propuestas de la teoría queer anglosajona para los estudios de los fenómenos locales. Francesca Gargallo, 2009, siguiendo el pensamiento de Norma Mogrovejo, expresa que lo interesante de lo queer es la desnaturalización genérica a la política de las identidades fijas, así como a la reacción a la carrera institucionalizante y mercantil del movimiento gay que en América Latina tiene su expresión más cercana en la autonomía lésbica que, sin embargo, ha planteado críticas a la política queer porque esta ha colaborado en desestructurar el sujeto estable del feminismo y nos ha vendido un nuevo sujeto performático. 2009, p. 97. Desde los estudios literarios latinoamericanos esta discusión también ha sido exhaustiva. Un ejemplo es el ecuatoriano Diego Falconi, quien estudia la narrativa de Ena Portela para dar cuenta de que, en un contexto global, los malentendidos y los accidentes del lenguaje son propensos a ocurrir. Así, mientras una mirada generalizada de los estudios gays lésbicos en Latinoamérica plantea que la palabra queer, y todo lo que representa, no tiene modo de entenderse en castellano, para Falconi esta postura olvida que América Latina no es ni unitaria ni monolingüe, sino que el español es una lengua franca hegemónica que comunica, a veces, cosmovisiones diversas, entre ellas, la de la diáspora que entra y sale del territorio nacional y regional. 2014, p. 101. De esta manera, trata de poner en tela de juicio al menos para su inspección a la mirada generalizada que tiende a pensar que lo queer no es traducible y no significa en castellano porque es una alienación lingüística y política. Al analizar el cuento En vísperas del accidente, de Ena Portela, Falconi da cuenta de que sus protagonistas, una lesbiana y una lesbiana, como él utiliza la nomenclatura para aquellas personas que deambulan entre la identificación lesbiana y la bisexual, cuyas identidades en principio parecen universalizarse bajo la identificación lesbiana, entran en conflicto al acercarse al barrio rojo holandés, espacio de tránsito y convivencia de cuerpos de todo el planeta. 2014, p. 100. Así, las primeras lesbianas se cruzan con otras dos, y aparecen las divergencias y las alarmas, la presunción de identidad transnacional compartida, lesbian barra lesbiana barra lesbiana, no obstante, se fisura cuando aquel campo de acción, que podría traducirse como ejercicio de la sexualidad, no considera para la traducción ciertas hipótesis generadas de situaciones geopolíticas más allá de la etiqueta. 2014, p. 101. Extraigo este ejemplo del análisis que hace Falconi del cuento de Portela, a pesar del peligro de estar ofreciendo un resumen demasiado generalizado, debido a que nos sirve para mostrar de manera fugaz los límites culturales del traducible significante lesbiana. Esto nos trae, de nuevo, a la importancia de la localización del discurso. En Latinoamérica, como expresa Cecilia Palmeiro, 2014, las formas contemporáneas de la vida literaria y política deben su existencia a experiencias del pasado reciente, vinculadas a la deuda que las dictaduras latinoamericanas tienen en nuestro presente. Así, para la autora, Néstor Perlonguer formuló las líneas principales de acción contracultural y queer, antes que la teoría queer llegara a formularse, 2014, p. 3. Según la autora, es en las derivas de Perlonguer, entre la Argentina y el Brasil de las dictaduras y transiciones democráticas, que se hace posible esbozar una praxis política minoritaria específicamente latinoamericana como si se tratara de un germen revolucionario que se contagió entre ambos países, y que germinó inesperadamente años después en contextos totalmente diferentes. 2014 p. 3. Una de las principales críticas a la teoría queer explica que ésta se formuló en la academia y que, a diferencia de los movimientos feministas, no tiene implicancia política directa. Pero hay que tener en cuenta que en su nacimiento, lo queer fue una contestación política a un insulto homofóbico tanto en el contexto anglosajón como en el latinoamericano. Y en Argentina, a partir de la popularización de lo queer en figuras como Silvia Delfino y Flavio Rapisardi en los años 90, se propició la idea de que esta categoría trae nuevos desafíos políticos que implican una interpelación directa al Estado respecto a ciertas políticas de la sexualidad. Así lo explican Delfino y Rapisardi, 2010, al decir que por entonces, se habilitaba la teoría queer no solo como crítica de la heteronormatividad obligatoria, sino como estrategia política contra las normas económicas y políticas que perpetúan la segregación y la exclusión, 2010, p. 12. Considerando la carga política que conlleva lo queer en Argentina, para pensar la poesía contemporánea, también es necesario entender las antiestéticas de lo trash que surgieron alrededor de la crisis de 2001-2002 en el país. Estas, explica Cecilia Palmeiro, configuraron nuevos escenarios de politización de la literatura y aportan a la formación de un canon menor, así como ofrecen nuevos modelos de intervención social, alternativos al tradicional compromiso del escritor sartreano, 2014 p. 3. De este proceso surgieron importantes proyectos editoriales independientes como Belleza y Felicidad y Eloísa Cartonera, que reconfiguraron la escena literaria argentina. En este contexto, precisa la autora, el concepto de lo queer, incorporado a los debates locales, colaboró en el armazón teórico y experiencial de tales proyectos, así como volvió inteligible su dimensión política. 2014, p. 3. Finalmente, Lucas Martinelli llamó a quienes forman parte de la Academia Argentina a incomodarse ante este debate. En Fragmentos de lo Queer. Arte en América Latina e Iberoamérica, 2016, libro que Martinelli se encargó de compilar, se cuestiona si es posible que un concepto que necesita ser constantemente explicado pueda conservar algún tipo de potencia. O más aún, si acaso lo queer no deja fuera de su representación a aquellos sujetos que no pueden nombrarlo. La solución, para el autor, es escapar de la domesticación de la teoría, elaborar nuestras nuevas estrategias discursivas, cuestionar lo heredado y recuperar el poder de esa fractura queer que ya ha quedado atrás. Tal vez debamos buscar en los intersticios del lenguaje, como bien nos enseñó Néstor Perlonguer, en la proliferación de significantes, 2016, p. 18. Aquí aparece, entonces, la potencia de la escritura y su vínculo con la categoría analítica queer/queer para reflexionar acerca de los estudios literarios latinoamericanos. En Argentina, si bien no existe una teoría queer unificada, la socialización del término fue provocada por la activista trans Sudaca Susi Shock y por la escritora e investigadora argentina Val Flores, 2013 p. 55, para quien en este término se disputa lo queer como localización de la disconformidad con las hegemonías no solo identitarias sino también geopolíticas, reclamando una latinoamericanización de lo queer, 2013 p. 61. En este sentido, se seguirá la línea propuesta por Moira Pérez, 2016, que invita a pensar la categoría queer/queer como un punto de partida, y no como el punto al que queremos llegar para detener todas las preguntas, p. 193. Siguiendo a Judith Butler, 1993, se considera que el término queer nunca fue poseído plenamente, sino que siempre es retomado, desviado de su uso anterior y orientado hacia nuevos propósitos políticos, urgentes y contextuales. Se tratará, más que de una teoría como conjunto de textos, de un pensamiento queer/queer entendido como una caja de herramientas teóricas que servirá para detectar los peligros de los marcos universalizantes, pero también sus fracasos, sus fallas y fisuras, Preciado, 2011. Habiendo llegado a este punto, haremos hincapié en la potencia del término queer como categoría de análisis para pensar la construcción de la subjetividad lesbiana en la poesía contemporánea. Para esto, nos centraremos en las bases de la teoría queer que proponen al género, y a la construcción de las identidades como un proceso abierto, fluido y en constante transformación, teniendo en cuenta que su localización en el contexto latinoamericano, y la traducción al español del término queer no pretenden borrar ni invisibilizar las problemáticas ya expuestas. Estas tensiones se contienen en el seno mismo del término. Es en este estado de tensión en el que utilizaremos la categoría queer, como señala Paul B. Preciado, 2012, redefiniendo sus contextos de uso, sus usuarios y sus lenguajes y exponiendo sus faltas o limitaciones aquí y allá cuando sea necesario, y teniendo en cuenta que es la multitud sexual Preciado, 2004, la que aparece como el sujeto posible de la política queer, cuerpos transgéneros, hombres sin pene, bolleras lobo, cyborgs, fanbuch, maricas lesbianas. Una vez visibilizadas estas tensiones, será posible preguntarse acerca de las potencialidades de un pensamiento queer para queer que nos permita acercarnos de manera crítica al estudio de problemáticas locales y cuestionar nuestra propia práctica profesional cada vez que este término aparezca como una categoría totalizadora. De este modo, atendiendo a la construcción de una poesía lesbiana queer contemporánea en Argentina, estos aspectos latinoamericanizados y localizados de lo queer aparecerán aquí y allá en los textos, visibilizando los escenarios de militancia, lucha, conflictos y reclamos, así como las necesidades y urgencias propias de este país latinoamericano, vinculadas con las demandas de esta identidad sexogenérica y geopolítica que toma características particulares, en los contextos en los que opera su agencia. La subjetividad lesbiana, una primera aproximación al tema. Para delimitar aún más nuestro análisis, será preciso revisar cómo se constituyó un discurso acerca de la categoría lesbiana en Occidente y a qué nos referimos cuando hablamos de la potencialidad queer que reside en las estructuras constitutivas de esta categoría y que vemos trasladadas en la construcción de una subjetividad lesbiana en la poesía contemporánea argentina. Cuando Elena Castro escribe su libro Poesía Lesbiana Queer, Cuerpos y Sujetos Inadecuados, 2014, tiene en la cabeza a la investigadora española Gracia Trujillo, para quien la identidad lesbiana está atravesada por otras variables además de la opción sexual. En Sujetos y miradas inapropiables barradas, el discurso de las lesbianas queer, 2008, Trujillo propone que la identidad lesbiana involucra distintas variables además del sexo, como el género, la raza y la clase social. Cabría preguntarnos, de este modo, si la categoría lesbiana entendida desde la herencia de Monique Wittig, como un concepto más allá de las categorías de sexo, es decir, el sujeto lesbiana por fuera de la categoría de mujer en el sentido económico, político y religioso, puede adquirir potencia a partir de algunos conceptos de la teoría queer. Aquí aparecen una serie de interrogantes tales como, ¿quiénes son las lesbianas? ¿Hay posibilidad de que exista esta identidad? ¿Qué discursos sobre el lesbianismo están presentes en la poesía argentina de hoy? ¿Estos discursos separan a la categoría lesbiana de la categoría de mujer? ¿Bajo qué mecanismos de reconstrucción y reconfiguración de la subjetividad opera esta separación? Si la identidad y el género son procesos sin clausura, ¿podemos nombrar a la subjetividad lesbiana construida en los poemas contemporáneos como una subjetividad queer? Este artículo no pretende dar respuesta a esta vastedad de preguntas. Tampoco intenta realizar una genealogía del significante lesbiana para clasificarlo y definirlo de una vez y para siempre, ya que la singularidad de esta categoría radica en su incapacidad de ser fijada y clausurada dentro de una única estructura de sentido. Por el contrario, aquí se analizarán los textos poéticos que construyen una subjetividad lesbiana a partir de la reapropiación de la poesía como una tecnología de escritura para la expresión de las identidades sexogenéricas que se inscriben por fuera de la norma heterosexual. También se realizará un cruce entre la subjetividad lesbiana expuesta en los textos poéticos contemporáneos y algunas herramientas proporcionadas por la teoría queer que, cuidadosamente aplicadas al contexto latinoamericano, mirando de manera localizada sus luchas, militancias y activismos propios, podrán servir para pensar a la lesbiana como una categoría no solo sexogenérica sino también política y potencialmente queer. En Lesbianas. Discursos y representaciones. 2008, Raquel Platero, ahora R. Lucas Platero, se pregunta quiénes son las lesbianas y cómo han sido nombradas a lo largo de la historia. En latín, frictix y tríbada, en griego, sáficas desde el siglo V a.C., el gentilicio lesbia aparece usado en textos de los siglos 9 y 10, griegos durante el Renacimiento, amante celeste, S. 19, y en el afán clasificatorio del siglo XX se crea el término hormigas, pero también enfermas, desviadas, artistas, perversas, peligrosas, malas, pecadoras, travestidas, borrachas. 2008, Pepe. 2021. Como señala que fueron algunos de los apelativos utilizados durante el siglo XX asociados al lesbianismo. Siguiendo el pensamiento de Platero y teniendo en cuenta que el lenguaje sirve para construir realidad y hacerla comprensible en un marco de referencia concreto, el lesbianismo fue valorado peyorativamente durante gran parte del siglo XIX y XX, ya no solo por la religión y las normas sociales, sino también por la medicina y la psiquiatría. Esto nos prepara para entender el escenario del nacimiento de lo queer en Estados Unidos, hacia finales del siglo XX, cuando el colectivo de desviados, maricas, torcidos y lesbianas que se encontraban por fuera del régimen político heterosexual y de la normalización de una homosexualidad hegemónica, se reapropia de este término, utilizado hasta entonces como un insulto, para reivindicarlo como una identidad. En este escenario, también las lesbianas, estas pecadoras, travestidas, perversas y desviadas, suponían una amenaza como transgresoras al orden binario, donde mujeres y hombres estaban claramente diferenciados. 2008, p. 21. Una primera potencialidad queer en los discursos que construyen la identidad lesbiana en un contexto histórico específico es esta, la desestabilización del orden binario del género y el cuestionamiento de las categorías de cisnormalización varón/mujer. Aquí entra en juego la definición de Laura Arnés, para quien el término lesbiana conlleva, por lo menos, tres significaciones: un estado ontológico del ser lesbiana, un segundo momento que construye el término en relación al sexo o la sexualidad. Por último, y el que aquí nos interesa, la palabra lesbiana va a señalar hacia un estado ético-político que tiene implicancias emancipatorias, hace referencia a políticas liberadoras y contestatarias, y se convierte en un término imprescindible para desestabilizar la hasta ese momento aparentemente incuestionable categoría de mujer. 2016, p. 33. Podríamos decir, entonces, que lesbiana es una categoría que rompe con la lógica binaria del género, y que la sujeta lesbiana es, en palabras de Platero, una persona incómoda que no existe identitariamente y que, sin embargo, tiene capacidad para generar formas creativas de resistencia, y señalar las exclusiones sociales de las que es objeto. 2008, p. 24. Aquí otra potencialidad queer de la categoría lesbiana, la resistencia al devenir mujer normativo, el espacio para las fallas y las disrupciones frente a un discurso establecido, las interrogaciones que el término supone sobre sí mismo y sobre los modos de construir el deseo, reinventar los afectos y habitar el mundo. En este artículo tomamos en consideración, como lo hace Elena Castro, el recorrido de la poesía lesbiana contemporánea argentina como un espacio para pensar cuáles son los discursos y las representaciones de lo lesbiano que circulan en la actualidad y por qué la teoría queer, conservando sus críticas y contradicciones, aplicada y contextualizada en el escenario latinoamericano, puede considerarse una herramienta de análisis fundamental para pensar nuestro objeto. Así como Elena Castro, también somos conscientes de las críticas realizadas al término queer cuando este es desplazado de su contexto original anglosajón y del peligro de la pérdida de su fuerza subversiva. No obstante, consideramos que la asimilación de las ideas de Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Judith Butler, Paul B. Preciado y Yves Kossowski-Sedgwick, así como la influencia de las teóricas Val Flores, Virginia Cano y Susie Schock en Argentina, para el pensamiento queer y o lesbiano latinoamericano son innegables. Y como explica Preciado, 2009b, si tenemos en cuenta que la eficacia política del término queer proviene precisamente de la reapropiación de una injuria de su uso disidente frente al lenguaje dominante y aceptando que esa memoria histórica se pierde cuando la palabra es traducida al castellano, será necesario entonces redefinir sus contextos de uso para que pueda aplicarse a los lenguajes políticos de cada época y de cada territorio. Breve apartado sobre la potencialidad queer en la poesía lesbiana contemporánea. Este artículo propone pensar a la poesía lesbiana contemporánea como la posibilidad de expresar verbalmente esa disconformidad con la hegemonía de la que habla Val Flores y que mencionamos antes. Hasta hoy, esa hegemonía construida a través del lenguaje ha servido para reproducir lo que Monique Wittig, 2006, denomina el contrato social heterosexual que se basa en la legitimación y la validación de modos específicos de organización social y política basados en una heterosexualidad obligatoria que se asienta en el discurso de la existencia de un estado de naturaleza heterosexual. 2006, p. 71. Según Preciado, 2002, el sistema heterosexual es un aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo, recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz, visual, táctil, olfativa, que después identifica como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual. 2002, p. 22. Este sistema de producción de cuerpos y subjetividades se da, en gran medida, a través de la producción de discursos que predeterminan cuáles serán las zonas erógenas y de qué modo deberán coincidir los afectos con los órganos. En un artículo anterior, Sani, 2019, dedicado a esta misma temática, se retomaron los aportes de Virginia Cano, 2015, para quien la creación de una naturaleza es, al unísono, la creación de lo contranatural, y ese lugar de doble declinación social natural es, precisamente, el espacio literario, 2015 p. 69. ¿Por qué decidimos hablar, específicamente, de la poesía? Siguiendo a Elena Castro, dijimos que la poesía supone una amenaza para el orden heteronormativo, y la estabilidad del binarismo de género que éste impone, ya que el poema es la expresión de un yo asertivo que se construye como sujeto hablante. Cuando Elena Castro, 2014, estudia la poesía lesbiana queer española, tiene presente a Paul B. Preciado, quien entiende a la escritura como una tecnología de producción de subjetividad, 2013, usada por las poetas queer, disidentes sexuales y genéricas, para inscribirse en la memoria y en el presente, para producir cuerpos y sujetos propios. Inteligibles, 2014 p. 7. Aquí nos interesa ver de qué manera las identidades lesbianas se reapropian de esta tecnología para escribir e inscribir en sus textos sus subjetividades abyectas, disidentes, queer. En este sentido, siguiendo a la pensadora española, la figura de la lesbiana no es solo subversiva a nivel de identidad, sino también a nivel del lenguaje, puesto que este es un dominio masculino y heterosexual que intenta reproducir el mundo a su imagen. A continuación se analizará un breve corpus de poetas lesbianas contemporáneas que en sus producciones escritas dan cuenta de discursos críticos sobre sus propias identidades, a las que se pondrán en relación con algunas características específicas de lo que podría considerarse lo queer y lo abyecto, por tratarse de discursos que cuestionan, desestabilizan y critican la normalización del orden binario del género, así como el sistema heterosexual como aparato de producción de feminidades y masculinidades. Un acercamiento queer a la poesía lesbiana en la justa poética. En una nota, al pie del texto Performance y Filología. Problemas metodológicos en el análisis de poesía argentina contemporánea, 2017, Fernando Bogado aconseja que, de las muchas y complejas definiciones del slam de poesía, conviene revisar la de la página de Power Poetry. Esta página define al slam de poesía como un tipo de competencia en donde cada competidor recita barra declama poemas en un lapso de algunos minutos, que varían entre 3 y 5 y recibe un puntaje, que oscila entre 0 y 10, de un comité de jurados elegido de manera muchas veces azarosa. La justa poética es el nombre de uno de los slams de poesía oral, y fue creada en la ciudad de Buenos Aires en 2016. Esta respeta el formato establecido por Power Poetry, y desde su fundación hasta hoy, la organización de esta competencia se fue conformando por una amplia mayoría de feminidades y lesbianas. En el artículo citado de Bogado, el autor también nombra y retoma un texto de circulación por redes sociales titulado Sobre la Gilada Oral, 2016, de Eric Barenboim, cofundador de La Justa Poética. En este, Barenboim define al slam como un subgénero de la poesía que forma parte de las filas de la poesía performática, p. 16. Para el autor, dicho subgénero reposa en una serie de reglas formales, temáticas, estilos que se repiten y en determinadas propuestas estéticas. En este apartado nos centraremos en el análisis de algunos poemas escritos específicamente para ser leídos en un contexto de poesía oral. Estos poemas no están publicados en ningún libro, son textos que el XS Autorx eligieron para representar performáticamente su subjetividad lesbiana en los escenarios de la justa poética. Es necesario aclarar que estos textos responden a un ejercicio de escritura anterior por parte de LXS Autorx. No se trata de meras improvisaciones, sino del ejercicio de la escritura hecho carne y de la posibilidad que habilita el slam para terminar de escribir el texto en el escenario. Como explica Barenboim, 2016, la performance que brinda el poeta se enmarca dentro de un código determinado, aunque use su cuerpo y entone su voz, aunque se haga del peso de una caracterización. La relación última entre poeta y público tiene su foco en el enunciado, p. 5. Para pensar la poesía en estos términos, es necesario explicar brevemente el modelo performativo teatral que plantea Judith Butler. Para la filósofa, los actos de género son eminentemente corporales, se trata de gestos, movimientos, posturas, comportamientos, etc. Como explica Florencia Abate en el apartado dedicado a Butler, en su Biblioteca Feminista, 2020, el postulado principal de la autora norteamericana radica en que no hay una identidad de género detrás de las expresiones de género, sino que la identidad se construye, se va construyendo performativamente mediante dichas expresiones. 2020, p. 278. Y en palabras de la propia Butler, hay que tener en consideración que lo performativo indica una construcción contingente y dramática del significado. 2018, p. 271. Por otro lado, como expone Gross, 2016, al analizar el modelo butleriano, la performatividad de género no debe entenderse como un acto único y puntual, sino más bien como una serie de actos repetidos que se sostienen en el tiempo, p. 251. Esta repetición genera, en palabras de Gross y en concordancia con lo planteado por Baremoin párrafos atrás, la impresión en la carne de un estilo definido, ibidem. O en palabras de Butler, 1988, debe intentarse reconcebir el gendered body como el legado de actos sedimentados antes que como una estructura predeterminada o forcluida, una esencia o hecho, ya sea natural, cultural o lingüística, p. 523. Por las limitaciones propias que implica escribir todo artículo, nos centraremos en el análisis de un corpus de poemas que construyen una subjetividad lesbiana con potencialidad queer. Estos textos fueron recitados de manera performativa en los escenarios de la justa poética, mas queda pendiente un análisis de las condiciones específicas de producción y reconocimiento de esos textos. Tomaremos como primer ejemplo un poema de Maya Dweck, poeta e integrante del equipo de la justa poética. El poema presentado a continuación habla del amor, de un tipo de amor lesbiano, y en ello se visibiliza cierta herencia de autores latinoamericanos, Néstor Perlonger, Pedro Lemebel, Reinaldo Arias. Como lo expresa Paola Arboleda Ríos, 2011, parece que en los autores y autoras, y autores latinoamericanos hay una permanente reivindicación del amor. Algo que quizá académicos de otras latitudes no considerarían como base de una argumentación crítica objetiva, tal vez porque en realidad no lo es. La propuesta latinoamericana no es objetiva. ¿El proyecto? Un sujeto sin identidad, un devenir incesante, siempre transgresor, siempre autoemancipador, mugrovejo. 2000, p. 159, Perlonger, 1997, p. 21, Lemebel, 2000, p. 124, 2011, p. 114. Mis amigas en una ronda. En una plaza. En un sábado de marzo. En el fondo de un tema. ¿Qué dice de los árboles de los sauces llorones que dice de mis amigas en una ronda? Y la chica que me gusta lee un poema. Me abraza con sus piernas flacas. Me apoya la pija dura. Cantamos canciones de antes. Nos babeamos la boca. Y mi amiga dice: es acá. El paraíso lesbiano del amor. Pero pasa el tiempo y nos vamos a casa y yo siento que nunca nos fuimos. Maya Dweck. Si como se mencionó en el apartado anterior, el lenguaje fue históricamente una tecnología de gobierno del género al servicio de la cisheterosexualidad y de una visión masculina del mundo. El uso constante de la primera persona en los slams de poesía por parte de LXS poetas para construir una subjetividad lesbiana supone un acto de rebelión lingüística y cultural. Al situarse a sí mismas en el texto primero como lesbianas y después, solo en algunos de los casos, también como mujeres. De este modo adquieren voz, se convierten en sujeto y se sitúan, como explica Elena Castro, 2014, a partir de la lectura de Wittig, en una posición de poder desde la que proponer su visión del mundo, desde la que derrocar la tiranía de las categorías sexuales y el sistema del heterosexismo obligatorio que las origina, p. 47. En este poema, Maya Dweck desafía el régimen político heterosexual en varios niveles, primero, utilizando la primera persona del singular para situar a todas las subjetividades involucradas en el texto como lesbianas, segundo, escapando de nombrarse y de construirse subjetivamente, adentro del texto, con pronombres femeninos, tercero, retando la norma cis-heterosexual al conducir sus afectos hacia una persona a la que nombra en femenino, pero sobre quien deja explícita una genitalidad peniana. En los márgenes de lo socialmente hablado, LX Sujex Poetics describe, y la chica que me gusta lee un poema me abraza con sus piernas flacas, me apoya la pija dura. Lo que nos interesa de este poema es la explícita presencia lesbiana, en toda su potencialidad queer, que se construye a lo largo de todo el texto, y que se remarca y enfatiza en los siguientes versos, y mi amiga dice es acá el paraíso lesbiano del amor. En una conversación telefónica realizada con M. Dweck para los fines de este artículo, LX Confudadorks de esta competencia expresa que en la justa poética existe la idea de que un texto no gana exclusivamente por su calidad verbal, sino por su representación, por el uso del cuerpo, la voz y el espacio. Es fuerte poder ver de qué cuerpos y performances nace cada texto, y la influencia tremenda que la identidad tiene sobre nuestras palabras. Eso es lo que nos diferencia del libro. El slam es un espacio de afirmación identitaria, de yo soy, estas son mis palabras y mi cuerpo, yo soy esto, M. Dueck en conversación telefónica, domingo 28 de marzo de 2020. Respecto al poema citado en el presente apartado, M. Dueck lo recuerda como un poema urgente. Necesitaba contar sobre un lugar al que había llegado. Por eso, afirma, eligió la primera persona. Me sirvió para gritar adentro de una cueva. Necesitaba recibir un eco de mi propia palabra, un retorno. Dije soy yo y escuché soy yo, soy yo, soy yo. Soy lesbiana. Soy lesbiane. No sé qué soy, me pasó esto. Aquí aparece de nuevo aquello que Francesca Gargallo resalta como uno de los puntos más interesantes de la propuesta queer, la desnaturalización genérica de las identidades fijas. LX Poeta también se considera una persona verbal, creo en lo que digo, necesitaba decir mi identidad para afirmarla. Y como no estaba Solx, ahí llegaron las respuestas. En cuanto a la conciencia de la palabra hablada, inmortalizada en la memoria auditiva una vez dicha, M. Dueck asegura que, como todo discurso, puede ser que esa palabra algún día deje de servir, que esté sujeta a modificaciones sociales e individuales. La palabra hablada es un espacio de militancia y de afirmación de la identidad. Pero si a mí me deja de servir, a Otox le puede seguir sirviendo. Si antes hablábamos del modelo performativo teatral de Butler, Preciado lleva este modelo a otro nivel, y plantea un escenario alternativo al de la perspectiva butleriana, pero íntimamente ligado a esta. En Testo Yonki, 2008, Preciado hace un análisis de la sexualidad siguiendo a Michel Foucault para arguir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a construir un nuevo orden social o un tercer sistema, al que denomina farmacopornográfico ya que actúa a través de la vigilancia médico-jurídica y la espectacularización mediática, 2008, p. 69. En este sistema, las formas de vigilar el cuerpo cambiaron respecto a aquellas utilizadas en las sociedades disciplinarias, ya que ahora las nuevas tecnologías se vuelven, ellas mismas, cuerpo. Punto. El modelo de acción sobre el cuerpo es la microprostética, el poder actúa a través de una molécula que viene a formar parte de nuestro sistema inmunitario, de la silicona que toma la forma de senos, de un neurotransmisor que modifica nuestra forma de percibir y actuar, de una hormona y su acción sistemática sobre el hambre, el sueño, la excitación sexual, la agresividad o la descodificación social de nuestra feminidad y masculinidad. Preciado, 2008 p. 72. Así, Preciado lleva la concepción performativa del género en Butler un paso más allá al sugerir que aquello que es imitado no es únicamente una representación teatral o un código semiótico, sino más bien la totalidad biológica del viviente, pp. 143-144. De este modo, para el filósofo español, la categoría de género permite abrir la posibilidad de usar la tecnología para modificar el cuerpo según un ideal regulador preexistente de lo que un cuerpo humano, femenino o masculino, debe ser. Preciado, 2009 p. 22. El concepto de género, entonces, constituye la condición de posibilidad de la aparición de un conjunto de novedosas técnicas de normalización y transformación de la subjetividad sexual fundamentalmente endocrinológicas y quirúrgicas que le darán al posmonellismo su complexión particular. Gross, 2016, p. 256. Aquí también se prestará atención a esos textos que surgen de la contrasexualidad, a esos los lugares del texto en donde se localizan ciertas fallas, y que refuerzan el poder de las desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado. Preciado, 2011 p. 18. Con esto en mente, el siguiente texto de Mabel, poeta lesbiana y suplente del equipo de la Justa Poética 2019, da cuenta de cómo esa performatividad del género esbozada por Preciado comienza a ser parte de la totalidad biológica de la persona, o en otras palabras, de cómo el discurso heterosexual se hace a través de las tecnologías de normalización de los cuerpos. Mabel visibiliza esto a través de un poema al que llama el de la remera, el de la gordofobia internalizada, título que da cuenta, desde antes de comenzar a leer el poema, de las maneras en las que la heterosexualidad obligatoria genera dispositivos de modelación de los cuerpos, para que estos representen determinados cánones de feminidad o masculinidad, que responden a lo que en cada época se construye como hegemonía estética o belleza hegemónica para cerrar los sentidos de un tipo de binarismo de género. El de la remera, el de la gordofobia internalizada. Mi inseguridad es inversamente proporcional a mi nivel de calentura. Mientras mejor la paso, más me olvido de sentirme mal conmigo. A pesar de esto, pasan años experimentándome inmersa en la dimensión del deseo propio y ajeno. Décadas de manos queriendo este cuerpo sin que nada sane todo el odio que le di. Mi mamá me mira. Yo me mimo sola. Mi mamá me dice, cuídate que después vas a sufrir. Yo me mimo sola. Mi mamá intenta, pero no puede. Yo me mimo sola. Mi mamá me pone a dieta a los 6 años. Para que después sea más fácil aprender a transitar el camino inverso. Es una lástima. Lástima me da abandonar el molde por no romperlo. Lástima me da haber dejado de vomitar por sentirlo. Como hacer trampa y no merecerlo. Como siento siempre que no merezco este cariño. Como si tuviese que equilibrar los tantos. Porque no lo merezco. Entonces, se merece el destrato y la falta de cuidado. Y el siempre en el afuera. Porque yo tampoco me la creo. A veces. Ya pasó muchísimo tiempo desde siempre. Y hay algo armado que se va armando en la continuidad de mis cuidados. De mí siendo feliz. De mí estando bien. Esta es la revolución que yo puedo. La que me debo. Yo me mimo sola. Yo dejo que me mimes. Yo te mimo y me cuido. Y te quiero y me quiero y me enojo. Y hago cosas terribles. No medito más. Pido perdón cuando pasa. Y menos permiso. Y estoy bien. Yo creo que estoy mejor. Por más que nunca se apague del todo. La voz que me dice que tengo que pedir perdón. Después de sacarme la remera. Mabel. El poema de Mabel transita otro tipo de cuestionamiento, diferente al que hace el poema de Maya Dweck. Mientras el poema de Maya remarca su crítica hacia un orden binario y heterosexual del género, el de Mabel se centra en desmontar el aparato de construcción y normalización discursiva de los cuerpos. Aquí también hay algo propio de la potencialidad queer. En los versos, mi mamá me pone a dieta a los 6 años para que después sea más fácil aprender a transitar el camino inverso. Es una lástima, lástima me da abandonar el molde por no romperlo. Lástima me da haber dejado de vomitar por sentirlo como hacer trampa. La sujeta poética introduce la problemática de una enseñanza temprana por parte de la sociedad, la familia y el entorno, de un tipo de hegemonía estética que excluyó hacia los márgenes a cualquiera que no cumpliera con ese ideal regulador del cuerpo humano del que habla Preciado y que se construyó, entre otros dispositivos, a partir de los discursos y los textos como tecnologías de producción de una determinada subjetividad sexogenérica del cuerpo. Y en este caso, de un deber ser sobre el cuerpo feminizado. En este poema, Mabel logra romper con la estructura discursiva de una estética dominante, y ahí es donde se encuentra su mayor potencia desestabilizadora de este régimen de normalización de los cuerpos. Un cuestionamiento a este régimen que logra exponerse con mayor fuerza hacia el final del poema es cuando declara: no medito más. Y cuando declara: yo creo que estoy mejor, por más que nunca se apague del todo la voz que me dice que tengo que pedir perdón después de sacarme la remera. Esa voz de la que habla la sujeta poética, la voz social, deja al descubierto el peso que recae sobre el deber ser de los cuerpos, hasta el punto de llegar a aplicarle a la propia corporalidad estas técnicas de modificación biológica, como lo expresa Preciado, desde una dieta hasta la práctica de un vómito forzado después de una comida. Pero por más de que nunca logre apagar del todo esa voz, la conciencia de esa herencia discursiva cambia a la sujeta del poema de la pasividad hacia el lugar de la agencia. En los espacios de lectura oral, la corporalidad no puede obviarse. Así lo dice Mabel en una conversación telefónica. Cuando escribí el poema El de la remera, necesitaba escribirlo. Es un poema que habla de mi identidad y de mi propio vínculo conmigo, con el mundo. No necesito aclarar que soy lesbiana para que el poema sea lesbiano, ¿no? Era lo que a mí me hubiese venido bien escuchar cuando tenía 15 años, enclosetada, gorda y con un círculo que no permitía ninguna de esas dos cosas. y este poema lo escribí sabiendo que iba a tener que leerlo en escena. Yo, con mi corporalidad, soy una poeta gorda, y es un poema sobre mi gordura. Es inescapable porque es visible, es una de las cosas más visibles de mí, y mucho más cuando estás parada en un escenario. Si una persona flaca lee este poema, la lectura sería diferente, Mabel, en conversación telefónica, domingo 28 de marzo de 2020. En el caso de los textos de Mabel, la potencia queer y desestabilizadora de sus poemas, vinculada a una resistencia política, se liga a una subjetividad lesbiana en el conjunto de su obra poética. En otro de sus textos leídos en el ya mencionado slam de poesía oral, retoma el juego del cuerpo deseante, pero lo hace desde otro punto narrativo. Ahora se trata de un dispositivo discursivo en el que el cuerpo aparece descrito como un cuerpo lesbiano que se anima, también, a ser deseado. Un cuerpo con conciencia de sí mismo, un cuerpo que se sabe deseado, un cuerpo que pide, es decir, que ocupa discursivamente, en el texto, una posición activa. Estaba pensando. Ese color de labios te queda hermoso. Pero mejor te quedaría. Dejando una estela borroneada. Desde mi cuello hasta el interior de mis muslos. Deja de comerme. Con los ojos. Necesito que hagas. Algo. Que me libere. De la atadura de estos botones. ¿No sentís la presión? De mi pulgar. Apoyado en la franja de piel. Rozando apenas la textura áspera. Del elástico de tu pantalón. A dos pulsiones de atravesar. La tela. De la decencia cordial. Cuando me miras así. Me da miedo. De que me leas la mente. Y caigas en cuenta. Que estoy a dos roces. De romper todas las costuras. Y deshacerme desde adentro. Hasta tu muñeca. A vos que te gusta observarnos. Entre multitudes. ¿Te vas a bancar mi mirada? ¿Mientras explote? Mabel. También la ropa está presente en este poema, pero ya no para tapar, sino deseando que sea quitada del medio. Necesito que hagas algo que me libere de la atadura de estos botones. Aquí, la construcción de la subjetividad lesbiana desde el cuerpo deseante es explícita. Nuevamente, la potencia queer de este poema se entreteje entre los versos para dar cuenta de una visión del mundo que se resiste a ceder ante la norma hegemónica que moldea los cuerpos y la subjetividad. Una resistencia propia, poética. Espacios como la justa poética me permitieron experimentar mi identidad sin tener que recortarla y amoldarla a cánones heterosexuales. Es un espacio que es auténtico y me genera una visibilidad, un permiso de una expresión mucho más fiel a lo que yo siento y escuchar que alguien dice algo. Una frase que se clava como un puñal y me libera, es liberador. Es un medio increíble para expresar mi identidad, Mabel, en conversación telefónica, 28 de marzo de 2020. Este segundo poema de Mabel es traído a escena para comprender que la subjetividad lesbiana construida en su obra poética solo puede terminar de comprenderse una vez que se observa el conjunto de su obra y que, dentro del poema, la sujeta poética emerge en su deseo hacia otras mujeres, sujetas de su pasión. Aquí también puede verse cómo interactúan las críticas al sistema heteronormativo obligatorio, y las reglas que se imponen sobre los cuerpos lesbianos, quedando a la vista, en el centro de los poemas, que es a través de la palabra que esos regímenes logran quebrarse para comenzar a pensar, a escribir y a decir nuevos modos de vincularse. Conclusiones. Para los fines de este trabajo, estableceré tres conclusiones que cubren los puntos fundamentales aquí expuestos. La primera será general y retomará la iniciativa de incorporar algunas herramientas de la teoría queer en los estudios de género latinoamericanos para pensar la construcción de una subjetividad lesbiana barra queer en la poesía contemporánea que se aleje del devenir mujer normativo y rompa con categorías del binarismo sexo genérico varón barra mujer. En segundo término, se retomará la idea de que existe una potencialidad queer en la categoría lesbiana. Por último, la tercera conclusión y la más específica dará cuenta de cómo se construye y expresa esa potencialidad queer en las subjetividades construidas y constituidas dentro de los textos poéticos de Mabel y de Maya Dweck, dos poetas que conforman y representan, una como miembro del equipo y otros como cofundadores, a la justa poética, slam de poesía oral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto al primer punto, transitamos un camino en el que se nos mostró que existen ciertos aspectos útiles del término queer barra queer como categoría de análisis para la construcción de la subjetividad lesbiana en la poesía contemporánea argentina. Sí, como lo expresa Platero, el lenguaje sirve para construir realidad y hacerla comprensible en un marco de referencia concreto. En los poemas aquí analizados vemos cómo se construye una subjetividad lesbiana que se aparta de aquella mirada peyorativa del régimen político heterosexual y de la normalización de una homosexualidad hegemónica, y que por esto nos permite pensar en una potencialidad queer de esta poesía lesbiana que opone resistencia a los modelos políticos de regímenes sobre lo sexo genérico. Así, podemos decir que la categoría lesbiana, cuando se construye por fuera de las categorías de cisnormalización varón barra mujer, aparece como una categoría superadora de los binarismos, y en el caso de los poemas analizados, presentando nuevas rupturas vinculadas a las corporalidades lesbianas dispuestas a pensarse por fuera de la hegemonía estética dominante. Esto nos permite pensar en la definición de Platero de las lesbianas como personas con una capacidad para generar formas creativas de resistencia, y señalar las exclusiones sociales de las que son objeto. No se trata solo de la resistencia al devenir mujer normativo, sino también de descubrir, a través del texto poético, el espacio para las fallas y las disrupciones frente a un discurso establecido. Como se expone en uno de los apartados anteriores de este artículo, las lesbianas representan la posibilidad de nombrar las interrogaciones que el término supone sobre sí mismo y sobre los modos de construir el deseo, reinventar los afectos y habitar el mundo. De aquí surge una segunda conclusión, desprendida del análisis de la construcción de una subjetividad lesbiana queer en la poesía contemporánea argentina. Aquí planteamos que es necesario prestar atención a los aspectos latinoamericanizados y localizados de lo queer, ya que nos permiten encontrar en los textos poéticos contemporáneos los escenarios de militancia, lucha, conflictos y reclamos actuales vinculados al sistema sexogénero para un determinado grupo de personas que se identifican como lesbianas y como poetas. Esta es una poesía lesbiana y queer, ante todo, porque se plantea como la posibilidad de expresar verbalmente esa disconformidad con la hegemonía de la que habla Val Flores y que pretende desestabilizar el contrato social heterosexual. Llegados a este punto, queda claro que entendemos que la poesía supone una amenaza para el orden heteronormativo y la estabilidad del binarismo de género que éste impone. Este artículo se propuso un primer acercamiento para pensar de qué manera las lesbianas se reapropian de esta tecnología para escribir e inscribir en sus textos sus subjetividades abyectas, disidentes, queer. Y aquí nuestra última conclusión, la que puede extraerse del breve corpus de poemas analizado. Estas poesías fueron seleccionadas porque construyen una subjetividad lesbiana que se vincula con el pensamiento queer y con la expresión de lo abyecto por tratarse de discursos que cuestionan, desestabilizan y critican la normalización del orden binario del género y la heterosexualidad obligatoria. Sí, como se mencionó en el apartado anterior, el lenguaje fue históricamente una tecnología de gobierno del género al servicio de la heterosexualidad y de una visión masculina del mundo. El uso constante de la primera persona en los slams de poesía, por parte de las poetas para construir una subjetividad lesbiana supone un acto de rebelión lingüística y cultural, al situarse a sí mismas en el texto primero como lesbianas y después, en algunos de los casos, también como mujeres. Por esto, tanto los poemas de Maya Due como los de Mabel cumplen con este principio del pensamiento queer, desafían el régimen político heterosexual y su normalización de los cuerpos, atendiendo a los contextos y entornos específicos de la problemática lesbiana en la ciudad de Buenos Aires, con sus posibilidades y sus limitaciones. Entendemos que este análisis variará de acuerdo con los contextos geopolíticos de producción de cada texto, así como será diferente la construcción de la subjetividad en la poesía del conurbano como del interior del país, por solo nombrar algunas. Queda pendiente un análisis de estas, repensando lo queer como una posibilidad de geolocalización de los discursos y de sus contextos, atendiendo a sus propias circunstancias de producción y a sus necesidades. Por lo pronto, este artículo se propuso comenzar un camino de articulación de los estudios queer anglosajones con los estudios de género latinoamericanos, sin descuidar los peligros colonizantes del término, pero sin perder de vista, tampoco, sus potencialidades. Sobre la autora. Alejandra M. Sani es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, UBA, magíster en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid en colaboración con la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial y el periódico El Mundo, beca Fundación Carolina, y actualmente es becaria doctoral por CONICET para realizar un doctorado en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó los libros de poesía Justo antes de olvidar mi nombre, Elemento Disruptivo, 2018, y El cero es un número natural, concreto, 2020, y algunos poemas inéditos en el número 40 de la revista Hablar de Poesía. Es docente en las materias lectura y escritura académicas y taller de producción multimedial y en la Universidad Nacional de Moreno, UM.
Recibió las siguientes distinciones: Premio Estímulo CBC, UBA, Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, ANC, Beca Santander Universidades para Estudiantes de Grado, Beca Fundación Carolina para Estudiantes de Posgrado, Diploma de Estudiante Destacada, UBA.
Cofundó y dirigió la sección de cultura en la revista La Primera Piedra, 2014-2017, y escribió para numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente colabora en Agencia Presentes. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 internacional.